El lobo forma parte de nuestra cultura. Siempre ha estado ahí y no siempre para bien, porque por su propia naturaleza es un depredador que durante toda la historia ha tenido como objetivo la ganadería. De ahí su fama merecida de animal peligroso. Los datos que te voy a dar a continuación sobre el lobo no son un cuento, pero cuentan. El Ministerio de Transición Ecológica calculó en 2021 que en España existían 297 manadas, unos 2.500 o 3.000 ejemplares más o menos. Con el nivel de protección que este animal tiene ahora mismo, el más alto, este número puede haber crecido sin problemas. Se calcula que el 60% de esas manadas se ubican en Castilla y León, una región que en 2023 registró más de 5.000 muertes de ganado por ataques de lobo. A falta del recuento definitivo, el número en 2024 puede haber sido mayor. Esto se traduce en dinero que pierden las ganaderías y un daño a una industria que en esta región y en ese sector rural es bastante importante. A nivel nacional, la plataforma agraria COAG ha llegado a hablar de 35 ataques al día. Lo más curioso es que este animal se acerca cada vez más a los núcleos urbanos en la zona norte de España. Por ejemplo, en Comillas, en Cantabria, el ayuntamiento acaba de recomendar a los dueños de mascotas que no salgan a pasear por la noche cerca de zonas boscosas o alejadas. Teresa Noceda es la alcaldesa.
El problema surgió cuando avistaron por la noche en un barrio ya del mismísimo Comillas, vieron que había lobos por la noche por los alrededores. Y como por la noche sale mucha gente con los perritos y las mascotas, aunque supongo que esto sería ya de madrugada, pues lo que se les avisó fue de que tuvieran cuidado.
Lo que dicen los expertos es que es muy difícil que ataquen a los humanos, pero ya sabes que el miedo es libre. Lo que no es libre es el daño económico cuando esos ataques se dan en el ganado. En ese momento la naturaleza choca con la administración y el ganadero de turno se ve rellenando papeles, certificados, reclamaciones al seguro, etc. Y luego a ver cuándo cobra y cuándo recupera también su actividad. Actualmente todas las medidas se centran en la prevención, cercos reforzados, cámaras de seguridad o lo de toda la vida, perros mastines cuya alimentación incluso está subvencionada en algunos puntos de España. Para muchos la solución está en cortar por lo sano, pero en nuestro país no se puede cazar al lobo, a pesar de que la Unión Europea sí que ha rebajado su nivel de protección. Lo que reclama el sector ganadero es que en España también se permita la caza selectiva para, dicen así, poder controlar la población. Y ojo, al que le dé por tomarse la justicia por su mano, porque la caza furtiva del lobo puede llegar a los 2 millones de multa y 2 años de prisión en los casos más graves. Aquí no se trata de extinguir a una especie que podemos asumir como propia. El lobo puede permitirse seguir su naturaleza depredadora, pero nosotros no podemos dejarnos guiar por el instinto así por así. Ahora bien, esa misma capacidad de razonar es la que nos lleva a pensar que algo más se puede hacer, aparte de limitarse a decir que viene el lobo. Están pasando más cosas. La jueza que dirige la investigación sobre la tragedia de la Dana de Valencia del pasado 29 de octubre pide permiso a varios familiares de las víctimas para acceder a las grabaciones de las llamadas que éstas realizaron al 112 aquel fatídico día. Por las graves inundaciones murieron 224 personas. Valencia, Pascual Claramonte.
La magistrada anticipa de hecho que uno de los testigos ha dado su consentimiento. El siguiente paso sería que la Generalitat facilite los archivos de esas llamadas de forma completa. Por ello, la jueza lo que está haciendo es recabar más autorizaciones por parte de los afectados. En total, hay cerca de 20.000 llamadas registradas aquella fatídica tarde, una cantidad que se convierte en argumento en el auto para determinar que el gobierno valenciano tenía información de sobra y en tiempo real para poder tomar una decisión, lanzar el aviso antes.
El Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Vigo ha puesto en marcha un proyecto con el objetivo de crear un Banco Nacional de Arena. Sus investigadores pretenden que los ciudadanos recojan granos de arena de todas las playas de la península ibérica para saber, por ejemplo, cómo la composición de un arenal ha cambiado por la contaminación o un episodio de cambio climático. Ramón Martínez.
Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana que necesita de la implicación de público no especializado. Por eso, el primer paso lo han dado esta mañana los científicos acompañados de estudiantes. Han ido a la playa de Ribeira, en Bayona, de donde se han llevado al laboratorio los primeros granos de arena. Daniel Rey es el director del Centro de Investigaciones Marinas.
La historia de cada uno de estos granos de arena refleja la historia de la península ibérica desde el punto de vista geológico. Desde el momento en que se forma, una roca se altera, se transporta y se deposita en el océano.
La idea es implicar a la ciudadanía de todo el país y obtener granos de arena de todas las playas de la península para generar un Banco Nacional de Arena, el cual será a su vez un inmenso banco de información de una enorme utilidad científica, aunque llevará una década conseguirlo.
Y esta tarde conoceremos un nuevo parte médico sobre la evolución del Papa Francisco, quien alcanza este miércoles su día número 27 de hospitalización. Lo último que sabemos es que se encuentra estable dentro de la ligera mejoría que ha presentado por la neumonía bilateral de la que está siendo tratado esta mañana el Papa. Como en días anteriores, ha continuado con su terapia motora y respiratoria y ha seguido de manera telemática los ejercicios espirituales que está realizando la Curia Romana con motivo de la Cuaresma. Y en los deportes, Mbappé se apunta al derbi de la Champions. Luis Munilla.
Atlético de Madrid-Real Madrid en la vuelta de octavos de final a las 9 en el Metropolitano y con 2-1 de ventaja de la ida para el Madrid. Y Mbappé, que era duda por un golpe, entra en la convocatoria de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene claro el equipo que va a jugar esta noche finalmente con Kylian Mbappé. El francés ha superado la prueba de esta mañana, tiene molestias en el tobillo, no quiere infiltrarse, pero va a ser titular. Además, el acompañante de Tchouaméni será Luka Modric y no Camavinga como en la ida. El equipo está claro: Courtois en la portería, Valverde, Asensio, Rüdiger y Mendy en la defensa, Tchouaméni, Modric, Rodrigo y Bellingham en el centro del campo y arriba Vinicius y Mbappé. Habrá más de 3.000 aficionados del Real Madrid en las gradas del Metropolitano.
En el Atlético de Madrid están todos disponibles. Al presidente Enrique Cerezo le han preguntado si es una obligación pasar.
Bueno, es una necesidad, obligación y necesidad. Yo creo que la eliminatoria está al 50-50.
¿Sería un alivio que no jugase Mbappé para usted?
Si juega, mejor, porque será mayor el espectáculo deportivo que veremos esta noche.
¿La sanción a Correa?
Bueno, pues se equivocó por insultar al árbitro y realmente pues la sanción que le ha caído me parece que es una sanción normal.
Habla de la sanción de 5 partidos Ángel Correa, que se perderá entre otros los duelos de Liga y Copa contra el Barça. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8 en COPE con la Liga de Campeones y de última hora el presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, se retira de la carrera para presidir el fútbol brasileño por falta de apoyos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 12 grados y cielo parcialmente nuboso, ya ha salido el sol, pero por poco tiempo porque mañana vuelve la lluvia, las temperaturas van a bajar un poco, con máximas de 10 grados y mínimas de 2 esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes complican la circulación a estas horas, uno en la 1 en el circuito del Jarama sentido salida y otro en la M45 en San Fernando de Henares sentido A3. Además, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón y por la 3 en Rivas, dificultades de entrada por la A4 en Valdemoro por una avería, en la M40 en Coslada sentido A3 y en Pozuelo circulando hacia la 5. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona de la avenida del Mediterráneo sentido A4. Está cortado el carril derecho. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha informado al Tribunal Supremo que tanto Google como WhatsApp han accedido a guardar los datos de las conversaciones del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. Así lo ha remitido al magistrado Ángel Hurtado, que investiga al fiscal, ya sabes, por presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora hablamos de todo este lío judicial, pero antes, Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Vosotros, bueno, lo primero, ¿llueve por Sevilla, Agredano?
Llueve, pero con esta canción que has puesto se lleva mejor.
Se lleva mejor. Te vamos a dar envidia aquí, Daniel Gascón, y servidora, hace sol en Madrid, ¿qué te parece?
No me digas, o para durar poco, ¿eh? Y aquí sí, mañana sale el sol, o sea que soy un hombre paciente.
Creo que esta tarde vuelve a llover y que mañana vamos a tener de nuevo un día de perros en buena parte de España. En fin, ¿vosotros sabéis cuánto tiempo guarda WhatsApp las conversaciones? Me refiero a la empresa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo guarda WhatsApp, la empresa, nuestras conversaciones?
No voy a hacer trampa porque lo he mirado sabiendo antes, pero mucho me parece. Para nuestra privacidad me parece que mucho. No sé si es un año, ¿no?
Efectivamente. La respuesta es un año. Pasado ese tiempo, esas conversaciones se borran de los servidores de WhatsApp. Es decir, las conversaciones sí siguen en nuestros terminales, en los teléfonos, pero en los servidores de WhatsApp se borran. Os recuerdo rápidamente cómo hemos llegado hasta aquí. El juez Hurtado del Tribunal Supremo está investigando qué pasó el 14 de marzo del año pasado. Aquel día se filtraron los correos electrónicos en los que el abogado de Alberto González Amador intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Ya sabéis que el juez imputó al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, y señaló que había indicios que apuntan a que la filtración salió de su teléfono móvil. Pero cuando el juez intervino el terminal, resulta que todo estaba borrado, los mails, los WhatsApp, es decir, que la UCO no encontró absolutamente nada. La Fiscalía dijo entonces que es un protocolo habitual, borrar los datos para proteger la información ultrasensible que tiene un fiscal general en su teléfono. Pero claro, es que luego supimos que el borrado se produjo el 16 de octubre, es decir, el mismo día en el que el Tribunal Supremo abrió la causa contra Ortiz. Eso le llevó al juez a considerar que era una evidencia que el fiscal había hecho desaparecer pruebas de su teléfono móvil. Y es entonces cuando el juez le pide tanto a Google como a WhatsApp que conserven los datos borrados. Decíamos que aguantan un año. Hoy es 12 de marzo y en dos días se va a cumplir un año de la filtración. Un año que es el tiempo, como decíamos, que WhatsApp y Google mantienen los datos almacenados. ¿Pero qué guarda exactamente, por ejemplo, WhatsApp? ¿Puede acceder también a nuestras conversaciones? Siempre que tenemos dudas de este estilo, le pedimos ayuda a Estela Luna de María, experta en tecnología y ciberseguridad y CEO de Pentaquark Consulting. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien. Muchas gracias por contar conmigo.
¿Qué datos guarda WhatsApp exactamente de nuestras conversaciones?
Pues lo guarda casi todo. O sea, los usuarios tienen que saber que la privacidad digital apenas existe. Si no quieres que algo se sepa, no lo mecanografíes, no lo pongas en el teléfono.
No lo mandes en un WhatsApp,
no lo pongas en un correo electrónico. Para empezar, guarda siempre por defecto, sin decirte nada, y eso lo guarda más de un año seguro, los metadatos. Es decir, el receptor, el emisor del mensaje, el contenido en cuanto a peso, en cuanto pesa el mensaje.
O sea, el contenido textual literal no.
No, sino es decir, si el mensaje pesa 10K, si el audio tiene un minuto, si el vídeo tiene 2 segundos.
¿Se adjunta un archivo también quizá?
Se adjunta un archivo, el formato del archivo, el dispositivo desde el que se ha enviado, la versión de WhatsApp que tenías, el tipo de navegador que tienes en el dispositivo.
La hora también a la que se envía.
La hora.
Toda
esta información, que es como lo que llamamos los metadatos, que es como la estructura de la información, todo eso lo guarda todo. Y luego ya la semántica del mensaje, además, se guarda en muchos otros sitios. Porque si accedéis a vuestro WhatsApp con el teléfono y ponéis ajustes, ¿sí?, ves que puedes poner una opción que se llama copia de seguridad. Y usualmente está activada por defecto. Luego, si quieres, lo vemos en tu teléfono, Pilar. Está activada por defecto, con lo cual, dentro de tu teléfono tienes una copia de seguridad donde se están guardando tus WhatsApps. Y esos WhatsApps, aunque no te digan nada, en segundo plano todo lo que vas escribiendo se guarda.
Ah, no tenía ni idea. Bueno, siempre que viene Estela por aquí me revisa el teléfono.
Y lo cambia.
Porque
la
como no tengo ni idea, sí. Y ella se lo sabe absolutamente todo. Es decir, los WhatsApp, nuestras conversaciones, ¿se guardan por defecto?
Se guardan por defecto en la copia de seguridad. Si no quieres que se guarden, tú tienes que desactivar esa copia de seguridad. Uh-huh. Y luego, además, hay muchas maneras de... Y WhatsApp tiene papelera también, igual que tenemos la papelera del ordenador. Con lo cual, cosas que borras, puedes ir a la papelera y recuperarlas. Luego, esa copia de seguridad se almacena o bien tanto en tu propio teléfono como en una nube que tiene WhatsApp. Entonces, de ahí es de donde se pueden recuperar. Cuando dicen que lo tienen solo un año, se refieren a que lo tienen un año en lo que llamamos en tecnología on-premises, es decir, en servidores físicos. Pero en la nube lo tienen más de un año seguro. O sea, todos estos intentos de borrar cosas son un poco...
Y no hay como cuando tú haces la configuración, entras, que muchas veces vamos diciendo que sí a todo, que sepas en un lugar cuánto tiempo se almacena esa información. No, ¿eso no se dice por ningún sitio?
No se dice por ningún sitio. No se dice, pero se puede saber en los... Sí, se puede saber en los términos de uso y condiciones de WhatsApp, efectivamente. Y te dice que como mínimo te lo guardan un año en sus propios servidores.
Es decir, dejamos siempre que utilizamos WhatsApp, siempre dejamos una huella.
Huella digital.
Y eso figura en la empresa.
Figura en la empresa, figura en el teléfono. Es decir, ya hablamos otra vez, cuando creo que hablamos un día de una empresa israelí que sí, te ayudaba hacer análisis forense del teléfono, dijimos que la mejor manera de destrozar todo es romper el teléfono a martillazos. Y aún así, porque así te eliminarías la copia de seguridad que hay en el propio teléfono. Y aún así luego está la copia de la nube, que esa también es,
bueno,
mucho más
difícil. Es lo que le faltaba, ¿no? Que entregase el fiscal general del Estado al juez el teléfono roto a martillazos. Pero
claro,
vamos.
A mí lo único que me inquieta de esto es que el fiscal no sabe eso, porque no parece como muy ingenuo que habiéndose sentido pillado empiece a borrarlo todo de una manera tan, ya te digo, tan pueril, porque todo queda en otra parte, ¿no? Es que no.
Esa es la palabra que me venía, esa es la palabra que me venía a la cabeza mientras Pilar hablaba, que es un intento pueril de borrar cosas, porque cualquier experto en análisis forense informático le va a recuperar todo. Yo no sé si no tenía asesores para hablarlo, o que a lo mejor en realidad no pretendía borrarlo todo. Yo no lo sé, no sé cuáles sus intenciones. No.
Bueno, el caso es que en el momento en el que le llegue esa información al juez, pues sabrán muchas cosas. El contenido de los mensajes, es verdad que no, pero todos los metadatos de los que nos hablabas, sí. Que se van a poder averiguar.
Bueno, y el contenido de los mensajes.
Tú tienes tus dudas al respecto, ¿no?
Según. Exactamente. O sea, cuando la gente dice WhatsApp está encriptado extremo a extremo, quiere decir que lo que yo te envío lo veo yo, todo lo que pasa por el camino está encriptado y luego cuando tú lo recibes lo ves tú. ¿Qué quiere decir que está encriptado por el camino? Quiere decir que nuestro proveedor de telefonía, Orange, Vodafone, Movistar, el que tengamos, no lo ve. Que nuestro proveedor de internet no lo ve. Que nuestro proveedor de teléfono, si tienes Apple, si tienes un iPhone Apple o si tienes un Android Google, no lo ve tampoco. Toda esa gente no lo ve mientras está volando por la red, digamos. Pero en el momento en el que se recibe el teléfono y se sube a una copia de seguridad, eso está en la copia de seguridad. Con lo cual, eso de que está encriptado extremo a extremo, pero desde el momento en el que tú has abierto el mensaje, está en una nube. ¿Qué puedes hacer? Encriptar y poner un código en la nube. Poner un código PIN en esa nube, que de eso también hablamos un día, de que todo lo que subas a una nube, encríptalo tú como por tu propia seguridad.
Daniel, Antonio, no sé si sois muy tecnológicos y si, por ejemplo, tenéis vuestra nube y tenéis un código, también bueno, como recomienda Estela.
Tengo la nube y ahora he pensado, tengo que encriptarlo.
Madre mía, qué de fallos cometemos. Cada vez que viene Estela, luego nos ponemos todos a hablar y decimos, es que no cumplimos ninguna de las recomendaciones. Claro, luego vienen los sustos, Estela, luego pasa lo que pasa.
Luego pasa lo que pasa.
¿Tú lo tienes encriptado, Agredano, tu nube? Bueno, no sé si tienes nube, supongo que sí.
Bueno, lo de la nube, no, eso lo tengo duda. Yo, pero tengo bastantes manías. Yo soy de los que, como el fiscal, borra todo. Cada mes o por ahí borro todos los mensajes, los vacío, la copia de seguridad la tengo quitada. Después tengo un reconocimiento facial en el acceso a WhatsApp, es decir, que nadie puede entrar en mi WhatsApp aunque tenga el móvil. En fin, tengo varias tonterías de esas, no porque yo hable de cosas especialmente secretas en ellas, sino porque me da la sensación de vulnerabilidad.
Total.
Y de estar demasiado expuesto en nuestra intimidad, y ya lo he dicho muchas veces. Creo que nadie en España, nadie de los 40 millones de personas que somos o más, superaría que sus mensajes de WhatsApp se
hicieran
públicos.
No, filtro de WhatsApp no lo pasamos ninguno.
No hablo de un fiscal, hablo de
cualquiera de nosotros.
Alguien que tiene el taller aquí abajo de mi casa no lo superaría, porque, claro, es la sensación de intimidad, es tan grande que decimos una cantidad de cosas que si se hicieran públicas acabarían con la vida de cualquiera, ¿eh?
Por tanto, Estela, la primera recomendación es no hacer copia de seguridad si queremos mantener nuestra privacidad, si queremos protegernos, no hacer copia de seguridad de nuestro WhatsApp.
Claro, lo que pasa que yo opino que es bueno tener eso, es si quieres mantener tu privacidad, no tengas copia de seguridad. De hecho, hay otra aplicación, que ahora hablaremos de Telegram y de Signal, hay otra aplicación que se llama Signal, que fue muy popular porque Edward Snowden, este señor que puso en riesgo la privacidad de Estados Unidos, dijo que él siempre usaba Signal para que no le siguieran, y entonces hizo popular. Signal lo que te dice es, nosotros si respetamos tu privacidad, no hacemos copia de seguridad de nada. Entonces ellos te dicen, no hacemos copia de seguridad de nada. Entonces tú puedes activar en tu WhatsApp, no quiero copia de seguridad de nada. Cuando utilizas el WhatsApp para cosas profesionales, como muchos utilizamos, pues al final sí te merece la pena tener copias de seguridad. Por si pierdes el teléfono, por si se te cae al agua, por si no sé qué. Lo que pasa es que, claro, depende de si haces una actividad, digamos,
¿de
honesta
riesgo o no?
Exactamente, exactamente. Luego, por ejemplo, le estaba contando antes a Mónica, antes de entrar, o a Elena, que ayer estuve hablando con una amiga y me decía, no, le envía una foto así un poco comprometida a un chico con el que estoy ligando. Y digo, ¿pero cómo haces eso? Tú estás loca, todo está por ahí. Y me dice, no, se la ha enviado por Telegram, que te autodestruye los mensajes a los 3 segundos. Es otra cosa que hace Telegram y que WhatsApp no hace. Es decir, que tú en Telegram envías una foto de tal, la ve y se destruye para siempre y no se copia en ningún sitio y no se queda en ninguna papelera, ni en ninguna nube, ni en ninguna parte. O sea, que hay otras aplicaciones que no son solo WhatsApp, que tienen otras funcionalidades que no tiene WhatsApp.
Pero, por ejemplo, en WhatsApp, esa misma foto sí se quedaría en algún sitio.
Exactamente.
Si tú tienes copia de seguridad.
Sí, sí, se queda en algún sitio y se queda en el teléfono también. O sea, aunque la borres de WhatsApp, la puedes luego recuperar por
fotos para ligar, mejor Telegram.
Mejor Telegram, bueno, mejor no enviarlas.
Y cortarse la cabeza, ¿no?
Exactamente.
No se vea nada.
No, le dije, Laura, no hagas eso, no envíes nada, pero bueno.
Pero bueno, final, Laura, ya está hecho, Laura. No
Laura
pasa
ya
nada.
Está hecho, pero bueno, ha utilizado Telegram, que siempre se dice que es mucho más seguro que WhatsApp.
Es mucho más seguro.
¿Por qué?
¿Por qué es más seguro Telegram? Porque para empezar no tienes por qué añadir tu número de teléfono. Puedes tener un nick. Entonces puede ser, yo qué sé, la vecina del quinto, o puede ser el panadero, o puede ser el tecnólogo de COPE, yo qué sé, quien quieras. Pero no tienes por qué poner ni tu número de teléfono,
Sexy Moreno 80, quizá en mi caso, puede ser. Dile, no,
es hermanitas que viene a casa.
Claro, no tiene por qué asociarse a tu número de teléfono, nadie tiene por qué ver tu número. Luego, no guardan copia de seguridad de las cosas, excepto que tú lo habilites, con lo cual es una funcionalidad que es más segura. ¿Cuál es el problema de Telegram? Que todo el mundo sabe que lo ha hecho unos desarrolladores rusos y entonces en la geopolítica dicen, ya, pero estos mensajes igual el gobierno ruso tiene acceso a ellos y tal, por eso apareció la otra opción, que es utilizar Signal. Pero Telegram es más segura que WhatsApp.
Bueno, o sea, Telegram creo que fue Podemos, ¿no? Pablo Iglesias, que dijo que en su partido utilizaban esta aplicación porque sí, es mucho más segura que, por ejemplo, WhatsApp. Y la otra es Signal. Yo de Signal me recuerda a la pasta de dientes. Esta no la conocía.
Signal. La tengo Signal y hablo con la friolera de 0 personas. No la tiene nadie
todo
de
todo
mi,
WhatsApp
de mi agenda,
por Signal.
Pero me lo bajé porque me dio el miedo de lo público, de que todo el mundo se meta en mi vida, y me dio, y entonces empecé a mirar todo, navegadores, cuentas de correo, o sea, me volví loco, un James Bond de la vida, y después te das cuenta de que no es eficaz porque, claro, el nivel de paranoia no lo tiene la persona de enfrente. Entonces, claro, al final termina hablando por WhatsApp y por cosas que parecen poco seguras, ¿no?
Estela, tú, claro, estás hablando con nosotros y ya ves que de tecnología no se agredano, pero me parece que Daniel y yo lo justito sabemos. Exacto. Con la gente con la que sueles hablar, ¿se protege realmente o como nosotros?
Sí, la gente, al final, la gente cada vez va aprendiendo un poquito más y se va protegiendo. Depende un poco también, está feo decirlo, pero bueno, depende un poco del rango de edad, ¿no? Cuanto más joven, más, como más, eres más nativo digital, tienes más interés por protegerte tal.
¿Y quieres decir que nosotros los más mayores no tenemos ni idea?
Yo soy de tu quinta, o sea,
entiendo,
que depende del interés que tengas un poco esto, del sector en el que trabajes, de cómo sea tu vida. Al final no es igual un nómada digital que el kiosquero que vende el periódico. Entonces,
la gente de vuestra edad no lo ve, pero la gente de mi generación, pues sí. No, es que yo soy de la misma quinta que vosotros. Pero lo cierto es que a mí me sorprende mucho en conversaciones y cosas que me mandan la cantidad de información privada y de cosas en las que se ponen.
Total.
Y la confianza que tienen en mí para yo decir, a ver, es que tú no me puedes mandar esto a mí porque esto que me mandas por cosas laborales o que sea, te estás metiendo en un berenjenal, ¿no? Que la gente
no, y además que
tiene una sensación de impunidad que asusta mucho realmente.
No, somos muy confiados también.
Somos muy confiados.
Claro, confiamos en gente, hoy tenemos una buena relación con alguien, pero mañana
no se sabe, claro.
Esa misma gente puede utilizar una simple captura de pantalla, cosa que yo creo que iban a cambiar, o por lo menos te iban a alertar cuando se sacaba una captura de la pantalla o algo así, que sería muy aconsejable también. Y una sola captura, estamos viendo que está acabando con carreras.
Por ejemplo, Telegram no te deja hacer capturas de pantalla, y WhatsApp ha implementado hace poco una función en la que no se pueden hacer capturas de pantalla de la foto del perfil, para que tú no puedas hacer...
Oye, y de conversaciones también he leído que en breve también lo va a poner.
Claro, o sea, que poco a poco ellos se van dando cuenta de esto, porque eso es un eso es un horror. Y además que el teléfono te lo puedes dejar olvidado en un bar.
Sí, sí.
O sea, claro, que no es solo que ya la naturaleza ha desconfiado
es
lo de la gente.
Es increíble cómo hemos concentrado nuestra vida en este aparato, sí, en el teléfono móvil. Sí. Bueno, hemos hablado de WhatsApp, pero Google también ha confirmado a la UCO que también guardará los datos del fiscal general del Estado. ¿Qué datos concretamente guarda Google, Estela?
Pues Google va a guardar todas las conversaciones de correo electrónico del señor fiscal y de todos nosotros que utilizamos Gmail. Uh-huh. Entonces guarda también en su nube.
Y las búsquedas que hagas, me imagino también.
Las búsquedas, todo, porque además Google lo que tiene es que te lo conecta todo entre sí. Entonces la búsqueda que haces con el Google Map, la tienda que has buscado con el buscador, el correo electrónico que has enviado a no sé quién, incluso los textos que escribes en el correo electrónico y que luego borras y que no terminas de enviar, solo por el hecho de escribirlos, eso también lo guarda.
Pero lo guarda literal, ahí sí van a poder acceder al contenido de los
mails. Van a poder acceder al contenido de los mails, sí, sí. Sí, sí, literalmente.
Madre mía, bueno.
Qué bien, a mí me encanta lo de Google porque, claro, ojalá sacaran mi dato ahí porque son bastante desconcertantes.
O sea, además, que no es tan seguro Google, ¿eh?
O sea, pero lo mismo te sale que yo estuve buscando la receta del salmorejo, algo de Montoya, de la Isla de las Tentaciones, e información sobre el fiscal general, ¿sabes? Yo creo que desconcentro un poco a Google, porque claro.
Le tienes medio loco. Oye, Estela, sí, sí. Te hago la misma pregunta. ¿Podemos evitar que Google guarde nuestros datos? ¿Cómo nos protegemos de Google?
Bueno, esto, como siempre, todo lo que no quieras que se sepa, no lo escribas en un correo, no lo escribas en un mensaje. Eso para empezar. Y luego todo lo que subas al Google Drive, que nosotros todos utilizamos Google Drive en una medida o en otra, todo encríptalo. Ponle un código, ponle una contraseña que solo sepas tú.
¿Pero es difícil encriptar o no?
No, no es difícil, es súper sencillo. Tiene una función, de hecho, dentro de los ajustes, que te pone crear una contraseña. Uh-huh. Entonces creas esa contraseña y esa contraseña Google no la sabe y entonces ahí sí que no puedo acceder a la información
intentar
que tienes.
Intentar que esa contraseña no sea la fecha de tu nacimiento.
La fecha de tu nacimiento, sí.
Es importante eso también.
Y que no sea la misma contraseña que usas para todo. Para tu cuenta de correo electrónico, para tu clave del banco.
Y cambiar las contraseñas cada mes, que eso también nos lo dices, Estela.
Sí, 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 de vez en cuando. Bueno, frecuentemente.
Bueno, pues no sé si nos tranquiliza o nos inquieta hablar contigo, Estela, cada vez que vienes por aquí, que nos encanta, por otro lado, porque nos lo cuentas todo divinamente. Lo que pasa es que nos sentimos muy vulnerables, muchos de nosotros, cuando decimos ahí va, si no tengo encriptado nada, si no sé cómo se hace esto, ¿no?
Sí, no, está claro que al final es un aprendizaje y todos tenemos que aprender de esto. Es la nueva sociedad en la que vivimos.
Las pilas. Estela Luna de María, experta en tecnología y ciberseguridad, CEO también de Pentaquart Consulting. Gracias como siempre, Estela.
Gracias, Pilar, gracias, Daniel, gracias a todos.
Bueno, Daniel, Antonio, vamos con más cosas. Luego miráis, ¿eh?, cómo tenéis configurado vuestro teléfono, si tenéis que poner alguna contraseña más, encriptar algo.
El corazón en un puño tengo hasta que no...
Ya sé
no
que te está latiendo ahora mismo el corazón, que va a 1000 por hora.
Y el fiscal puede recuperar la típica cosa que dices, ¿cómo era la dirección de no sé quién que la perdí, que fuiste a una fiesta o el cumpleaños de alguien? Pues ahora lo podrá, ¿no? Porque en ese borrado perdería muchas cosas valiosas, nos podemos alegrar por él.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque me quiero fijar ahora en un asunto concreto del asesinato de Belén Cortés, la técnico auxiliar educativa de Badajoz, que murió golpeada y asfixiada este pasado domingo por dos menores que estaban en el piso tutelado en el que ella trabajaba. Ahora mismo estos jóvenes, estos chavales, uno tiene 14, otro 15 años, se encuentran en un centro de menores de la ciudad y están acusados de homicidio, robo con violencia y también de un delito contra la seguridad vial, porque robaron a Belén todo lo que tenía e intentaron huir en su coche. Hoy hemos conocido que varios abogados de oficio han rechazado hacerse cargo de la defensa de estos menores. Han alegado que conocían a la pareja de la víctima, que es procuradora en los juzgados de Badajoz. Parece ser que es una persona muy popular. Al final han tenido que echar mano de fuera y los abogados que finalmente van a defender a estos chicos son de Mérida y de la localidad de Olivenza. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo un abogado de oficio puede renunciar a la defensa de alguien? Juan Manuel Maillo es el responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que queríamos preguntarte es, Juan Manuel, ¿qué es el turno de oficio y cómo funciona?
Bueno, el turno de oficio es el cumplimiento de un mandato constitucional, que es el garantizar que todo ciudadano, con independencia de sus ingresos económicos, pueda tener acceso al sistema de justicia. Pues el funcionamiento es que es muy disperso, muy, muy diferente, porque depende de qué materia estemos hablando. En el tema en concreto de menores, como ha sido este caso, normalmente todo funciona a través de la guardia, como funciona normalmente también el tema del procedimiento penal. Pero luego hay aquí se garantiza en España el sistema de justicia gratuita garantiza el acceso a todas las jurisdicciones, es decir, los trabajadores tienen derecho a justicia gratuita para acceder a la jurisdicción social en temas de despido, de reclamación de salarios o de prestaciones de la seguridad social. Los ciudadanos tienen derecho a también acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa para recurrir pues cualquier tipo de multas o reclamar responsabilidad patrimonial de la administración o para cualquier tipo de procedimiento civil, pues igualmente. La diferencia está en que determinados procedimientos o determinados segmentos de población no tiene que cumplir unos parámetros económicos para accederlo y otros sí.
Es decir, para acceder a un abogado de oficio tienes que acreditar que careces de recursos económicos.
Exactamente, pero no todos. Por ejemplo, las víctimas de violencia de género tienen reconocida el beneficio de justicia gratuita con independencia de sus ingresos. También lo tienen reconocido, por ejemplo, los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social. En el caso de los procedimientos penales, en cualquier caso, como es obligatorio y preceptivo el que el investigado, el acusado, tenga defensa, si no lo designa, se le va a designar de oficio. Va a solicitar al juzgado o la comisaría que se le designe de oficio letrado con independencia de sus ingresos. Luego, pues habrá que ver si se le deniega o no se le deniega la justicia gratuita. Ya en base a eso, pues si tiene o no tiene que abonar los salarios o los honorarios del letrado.
Juan Manuel, ¿quién puede ser abogado de oficio? ¿Qué requisitos tiene que tener ese letrado?
Pues vamos a ver. Con carácter general, lo que marca la ley es el tener acreditado el ser colegiado ejerciente, el tener despacho único principal en el ámbito del colegio donde se ejerza, donde se inscriba el turno de oficio y tener estar en posesión de los diplomas o cursos necesarios y luego tener una antigüedad de 3 años como ejerciente. Hasta aquí estos son los requisitos generales. Luego ya en cada colegio de la abogacía se pueden implementar otra serie de requisitos. Pues nosotros, por ejemplo, en Madrid, para determinados turnos, aparte de cursos de especialización, es decir, que eso sí que lo tienen la mayoría de los colegios, nadie puede estar en menores o puede estar en violencia de género sin haber realizado los cursos de especialización preceptivos para esas materias. Pero aparte de ello, pues por ejemplo, en Madrid, para los turnos de especiales, que son por ejemplo casación o la Audiencia Nacional o el Constitucional en temas de amparo, pues exigimos 10 años de ejercicio. Para otros turnos, como pueden ser extranjería y protección internacional, exigimos...
Sí, se pide otra exigencia, ¿no? Otro requisito. Sí. La pregunta que nos hacíamos a raíz del caso de Belén, ¿un abogado de oficio se puede negar a defender a un acusado?
En principio, no. Como norma general, no. Es decir, tenemos que ser conscientes que evidentemente los letrados pues no van a tener una especial simpatía por un tipo de delito o de otro. Es decir, es su función y la tratamos de ejercer de la mejor manera posible para garantizar los derechos de esa persona. Aquí, en este caso de Badajoz, se ha dado un caso muy específico que puede acreditar o justificar la renuncia, que es el conocimiento de familiares de la víctima, porque parece ser que efectivamente la pareja de esta persona que falleció era
sí, es procurador.
El procurador, e incluso parece ser que la madre del procurador también era letrada abogada. Entonces, cabe la posibilidad efectivamente de que sean amigos o que tengan incluso una relación profesional con ellos, y ahí sí que es pues, posible el acreditar esa situación y negarse a hacer esta situación, pero poco más. Es decir, aquí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, aquí prácticamente todos los acusados por el atentado del 11M, que ahora ha cumplido...
Sí, 21 años ayer.
Hace poco, uh-huh. pues prácticamente todos eran de designados por turno de oficio. Evidentemente, los compañeros no tenían una especial simpatía por los investigados, por los acusados, pero tuvieron que hacerse cargo.
Es decir, Juan Manuel, tú no puedes alegar un conflicto moral o ético para defender a una persona, a un pedrasta, por ejemplo, o a un terrorista, ¿no?
No. De hecho, por ejemplo, el famoso pedrasta de Ciudad Lineal lo llevó un compañero de oficio y fue un tema complicado que, mira, por donde Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la sentencia que resolvía el recurso de casación, elogió la defensa que había realizado el compañero por turno de oficio. Pero no puedes. El único caso es que conozcas o tengas conocimiento personal con la víctima, como es en este caso, o que pudiera ser, es un caso extraño, pero puede ocurrir, que por ejemplo el investigado, el acusado, el detenido que vayas a asistir, hayas tenido algún tipo de confrontación con él porque haya cometido un delito contra ti y tú lo hayas denunciado previamente. En ese caso, pues evidentemente, si se acredita esa circunstancia, sí se puede renunciar. Por ejemplo, nosotros, ya hemos tenido algunos casos de ciudadanos que acosan, insultan, amenazan a los letrados designados de oficio, si en ese caso el letrado o letrada nos pide amparo y además interpone la correspondiente denuncia ante el juzgado, ante la comisaría, el colegio le da amparo y evidentemente esa designación se la quitamos, porque es evidente que no puede garantizar correctamente en esos términos la defensa de esa persona.
Pues Juan Manuel Maillo, muchísimas gracias por explicarnos todas estas cuestiones del turno de oficio. Muy amable, Juan Manuel.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Teníamos curiosidad por saber cómo funcionaba el turno de oficio, que a veces es muy desconocido, ¿no? Porque no sabíamos si te podías negar o no. Fíjate, te toca defender a un terrorista y lo tienes que hacer, como nos contaba Juan Manuel, sí o sí. Aquí no hay objeción de conciencia.
Claro, porque si no podría ser muy contraproducente, ¿no? O sea, que mucha gente podría decir, este caso es inmoral para mí, ¿no? Y en realidad la moralidad del sistema es que alguien haga ese esfuerzo, ¿no?
Sí, el derecho a la defensa tiene que estar por encima de todo, si no tiene lógica nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, por más escrúpulos que tengamos, por más límites morales, por más dolor que nos produzca la situación, o en este caso lo que ha ocurrido en Extremadura, ¿no? Una chica tan joven en un trabajo como ese, ¿no? Que no es un trabajo, pero también hay una parte de creer en la reinserción de esos menores, o que esos menores vuelvan a la sociedad sin ese estigma y sin esos delitos, ¿no? Nos da pena, ¿no?, que haya fracasado el sistema. Pero claro, el derecho a la defensa de esos chicos está por encima de todo. Y eso no es una valoración moral, es simplemente que se mantenga el equilibrio en nuestro ordenamiento.
Pues Daniel Gascón, Antonio Agredano, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. Ahora sí, ya podéis coger el móvil, comprobar si tenéis la copia de seguridad y si estáis o no encriptados.
Voy a borrarlo todo.
Hombre, ya lo veo yo. Gracias a los dos.
Gracias.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando también de parecidos. Si tienes algún doble, si podrías ser, yo qué sé, el doble de un famoso, si te pareces a tu madre, a tu padre, o no te pareces a nadie.
Pues fíjate, Pilar, esta es Maite de Zamora.
Hola, buenas tardes, gente. Yo tengo a mi cuñado, que es igualito que Benzema. De hecho, lo llamamos Benzema muchas veces. Buenas tardes, un saludo.
Bueno, si tienes un Benzema en la familia o a cualquier otro famoso, también nos lo cuentas. En el 607-150602.
¡Que viene Jimeno!
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650-318 o en escolaniasantacruz.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
En marzo, Classics se viste de gala. El viernes por la noche, en 13.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te lo contábamos ayer, el Banco de España eleva a 0,2 el crecimiento previsto para 2025 hasta el 2,7%, un dato sustentado por el consumo privado y que está cogido con alfileres porque todavía no tiene en cuenta ni los aranceles de Estados Unidos ni el incremento del gasto en defensa. Hay mucho de lo que hablar y lo vamos a hacer con la única persona que piensa que el PIB es lo que suena tres veces en la radio a las horas en punto. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Que eso no es el PIB, que eso son las horarias.
El PIB, PIB.
Sí,
PIB,
las no horarias. Es... suenan a las 5, a las 6, siempre a las en punto. Las señales horarias.
Ya.
Es como una seña, una característica siempre de la radio que o te sea, avisa no cuando es la hora en punto. No a un menos un minuto ni a las 5 y un minuto, no, a las en punto.
O sea, no es Producto Interior Bruto, Producto Interior Bruto, Producto Interior Bruto.
No es PIB, 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 claro. Señales horarias.
Si es que no te acostarás sin saber una
Ay,
cosa más.
Ay, menos mal que estás aquí en la tarde y te enseñamos todas estas cosas.
Ahí está, porque yo no sé de nada. Yo no sé absolutamente de nada. Lo que hago es aparentar mucho. O sea, si ya hemos hablado en esta sección de cómo aparentar que sabes de arte o cómo diferenciar una película independiente de otra que no lo es, yo quiero que socialmente seas una persona aceptada y hoy te traigo 10 maneras para aparentar que sabes de economía. En el número 10, por ejemplo, te cuentan la historia de Trump y los aranceles y a ti te parece que te están hablando, como me pasa a mí, Trump y los aranceles me parece una serie de dibujos animados. Está claro que si Estados... Tú dices esta frase y nadie te puede discutir. Tú dices, hombre, claro, es que está claro que si Estados Unidos estornuda, Europa se constipa. Y ya está. Y
es una gran frase.
Es que hay un montón de frases.
Y apenas se ha utilizado nadie.
No se ha utilizado nada.
Jamás he oído esa frase.
Claro, manera número 9. Que quieres aparentar que sabes de economía y alguien te dice, hombre, está claro que la compra de deuda pública va a jalonar el próximo ejercicio fiscal. Puedes salir como un señor si contestas, ¿qué quieres que te diga? Al final es la pescadilla que se muerde la cola.
Tirando de tópicos.
Y nadie te... Escucha, hay muchos tertulianos que comen 5 veces al día con frases de estas, ¿eh? Y tiran. Manera número 8. Es muy posible que esto nos pasa a todos, que te cruces con un hacker de la bolsa saudí y te diga, te comente, oye, el barril de petróleo de Brent ha bajado 3 enteros. No te preocupes, cariño. Lo único que le tienes que decir es, querido amigo saudí, creo que estás metiendo el dedo en la llaga. Y quedas como un señor. Manera número 7. Que de repente te dicen, estás en una comida y te dicen, ay madre mía, el índice Nasdaq es preocupante para el sector textil.
Hombre, el Nasdaq.
Ahí lo que tienes que decir es, y lo que es peor, llueve sobre mojado. Nadie te pilla. Manera número 6. ¿En qué conversación no ha salido esto? Pilar, el proteccionismo es una solución cortoplacista, pero reduces la competitividad. Esto sale en cualquier conversación.
Esto cada vez que hablo yo con mi madre me lo suelta así, a bocajarro.
Pues mira, no te quedes como las vacas al tren. Sal airoso con un... Y eso es la punta del iceberg.
Sí, es que nuestro Jimeno tiene frase para todo, respuesta para todo. Da igual el otro, dilema económico, el problema que le planteemos, que aquí está.
Ahí está, el otro día, en la puerta de la radio.
¿Sí?
Me encontré con el ministro de Economía.
Carlos Cuerpo.
Este. Y me dice, estamos ante una espiral inflacionista. Y yo digo, ¿y qué le digo a este hombre?
Le he hablado de los tornos de entrada.
Y le digo, ¿y lo que no sabemos?
Tú alimentando la teoría de la conspiración también un poco. Y lo que no sabemos, lo que se nos oculta.
Es que se puede aparentar que sabes de economía sin ningún problema. Manera número 4. El otro día jugando al pádel, me encuentro con el director del Banco de España. Y me dice que todo depende del tipo de cambio nominal.
Claro.
Claro, yo no voy a quedar ahí como un imbécil. Y le digo, escúchame, director de Banco de España, el que no debe, no teme. Se quedó...
muerto.
Bueno.
Y todo esto entre jugando al pádel,
sí,
o sea...
Sí,
entre...
y sudando.
Sudando, sí. Entre, como se dice, peloteo y peloteo.
Sí, bueno, es que tienen
una... palada y palada.
Palada, porque se llama pala, como lo llaman,
claro,
raqueta,
claro.
Ojo, cuidado,
por eso he tirado la pala.
Hombre, y
¿qué
podemos,
te crees tú? Que podemos... yo sé de economía, pero también de pádel.
Hombre, sí, con el pádel sí que se le puede considerar un deporte, no como el golf. Que me diga que el golf es un deporte.
Está sonando el teléfono de los amigos del golf.
O sea, yo lo siento.
Están llamando ya.
Lo siento mucho por el negro de tiempo de juego, mi gran amigo, que tiene un programa de golf, pero el golf no es un deporte, porque es un deporte en el que tú puedes ir con un puro. O sea, si tú te puedes fumar un puro, no es deporte.
Armenteros,
te quiero.
Llama. Y dile algo a Jimeno, que se está metiendo contigo.
Manera.
Que dice que el golf ni es deporte ni es nada.
Y es peor, ni lo será. Manera número 3 de aparentar que sabes de economía. Te encuentras metido en una enfurecida tertulia económica y alguien te dice... que el riesgo y el producto siempre van de la mano. Esto es muy fácil. Tú dile, mira, no es más rico el que más tiene, sino el que menos gasta.
Eso es. Y el que menos necesita también.
Ahí está. Manera número 2. Cualquier día que te pilla así de sorpresa, estás en un consejo de dirección de Telefónica y te dicen que el déficit comercial no siempre es malo. A lo que tú has de decir, mira, todo lo que sube tiene que bajar.
La economía es cíclica.
Esa es otra. Como las modas. Y para terminar, te dicen, vamos a ver. Te encuentras en esta típica conversación a la salida del cole, ¿sabes? Que te encuentras con un padre que ves que pilota y tal, y te dice, mira, yo no sé cómo se tomará esto la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tú no pongas cara de mandril asustado. Tú contestaré, mira, lo del mercado de valores es como todo. Todo indiscutible.
Bueno, pues oye, que viene aquí todas las tardes nuestro Jimeno a solucionarnos la vida. En este caso, cuando damos con un erudito en asuntos de económicos, ¿cómo le contestamos? Bueno, pues con cualquiera de las soluciones, de las respuestas que nos ha traído hoy Jimeno en su ranking. Sí. Otra opción también es decir, no somos nadie.
Ahí está, no somos nadie.
También sirve para muchos escenarios.
Siempre se van los mejores.
También.
Escucha, el deporte tampoco, o sea, el golf tampoco es deporte, porque el único deporte que tú tienes que hacer, que es andar de hoyo en hoyo, lo haces en un coche. No es deporte.
No, sí, aquí estás...
Estoy metiéndome en otra historia, hago otro ranking de por qué el golf no es deporte.
Bueno, pues aquí el caso es que haciendo amigos entre los economistas y también entre los golfistas, nuestro Jimeno.
Que tiene mucho que ver.
Tiene que ver. Oye, ¿tú te pareces a alguien? ¿Te han dicho que te pareces a alguien?
Hombre,
no. A ver.
Bueno, en mi época esto al de Estopa. Porque llevaba perillas y tal.
¿A José o a David?
A David.
¿Qué dices?
Cuando llevaba la perilla así...
Yo no te encuentro ningún parecido con el de Estopa.
Pues ha cambiado mucho.
Nos cae muy bien el de Estopa y tú también, pero no te pareces.
Pero yo creo que Jimeno es más...
George Michael.
Sí,
eso te iba a decir
eso
yo.
Eso me lo han dicho, que es muy guapo, así que no me tengo...
Ponte
no
las gafas estas de aviador, la guitarra...
Efectivamente.
Y Faith.
¿Y vosotras a quién os parecéis?
A mí me decían que a Sandra Bullock.
Sí, pues también, que somos guapísimos.
Guapísimos.
¿Y tú, Rosa?
¿Y nuestra Rosa?
A Julia Roberts.
Por ejemplo, efectivamente.
Por decir a alguien.
Es que somos los únicos de la radio que nos dedicamos a la radio porque queremos, no porque podemos.
Por nuestro físico podríamos estar haciendo lo que quisiésemos. De hecho, somos así.
Por eso se graba tanto ahora la radio.
¿Por qué?
Porque somos guapos. No es la transversalidad ni cosas de estas.
Yo ya no estoy en mi mejor momento. Esto se graba,
quieres decir que se nos ve.
Que se nos ve en vídeo, que se nos graba en vídeo.
Vale,
digo.
Vale.
Haber sido hace 20 años, no ahora. No estoy en mi mejor momento, Jimeno.
Que siempre que sí.
Bueno, que estamos hablando de los parecidos razonables. ¿Tú a quién te pareces? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
A ver, igual tú piensas que todos tenemos un doble en algún lugar, pero tenerlo en la competencia, esto ya se las trae.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo trabajo de comercial para la hostelería y tengo un doble en la competencia. De hecho, cuando empecé en esta empresa, estaba abriendo ruta y me dijeron, Julio, ¿qué haces por aquí? ¿Qué te has cambiado de empresa? Y digo, no, yo no soy Julio, yo soy Carlos. Y vamos, los dos jugamos a fútbol juntos, somos porteros los dos y mucha gente nos lo dice, que ver lo que os parecéis. Yo la verdad que yo no me veo ningún parecido con él y él conmigo tampoco, pero la gente nos lo dice. Venga, gente, buenas tardes.
Separados al nacer. Igualicos, dos gotas de agua.
Pero ¿cómo puede ser este tipo de coincidencias? Que sea en la competencia, que seáis porteros, que juguéis a lo mismo, que
y que sean
parezcáis...
parecidos y que claro. La gente les confunda.
Es curioso, ¿eh?
Yo creo que es que se mira a un espejo, ¿eh? Y se ha confundido. Ha dicho, me he encontrado con un espejo.
De todas formas, es cierto que cuando te dicen, ¿te pareces a esta? Claro, a ti no te parece que te... ¿Verdad? No,
hombre,
no ves ningún
los,
parecido.
Y los gemelos que dicen que no se parecen. Dicen, sí, es muy...
Los y son iguales, gemelos, ¿no? Y son iguales, ellos no dicen, se ven parecidos.
No, es verdad.
Ya, sí, eso pasa también mucho entre hermanos. Y a veces, ojito, el parecido es tan grande que puede dar lugar a confusiones, así que cuidadito con eso.
Buenas tardes, gente. Pues lo mío tuvo lo suyo, ¿sabes? Porque íbamos por Sevilla, por la calle Sierpe, y íbamos dos o tres amigos, y digo, mira, ahí va Israel. Y le hice así por detrás y le digo, ¡hombre, Israel! Y le di aquí un bofetón en la cabecita y se cayó de boca. Se partió un diente, el labio y la nariz. Y cuando se dio la vuelta, digo, mira, perdona, que no era Israel. Y dice, ni aunque lo fuera,
¡madre mía!
Toda la razón, ni aunque lo fuera, no hace falta.
Es que este hombre tiene la voz igual que Salva Reina, al que le dieron el Goya.
Ah, sí, es verdad.
Es que es igual, es clavado. Hablando de parecidos, es clavado.
Se parece muchísimo, sí, es verdad. Que tuvo mucha gracia también al recogerlo.
El tema de la voz también tiene lo suyo, ¿eh?
Uh-huh.
Es verdad. Bueno, si os dijera, por ejemplo, tienes un oyente en tal sitio, un doble, ¿a ti te gustaría conocer a esa persona? Te lo digo por lo que nos cuenta este oyente de Valencia.
Yo no sé si tendremos un doble en la otra parte del mundo, pero vamos, yo hice la mili en Canillejas, estuve de turuta...
15 días antes de licenciarme, más o menos, me dijeron que había uno igualito que yo. Y le vi 2 días y era igualito, igualito, igualito. Y muchas veces hay mucha gente que me dice, André, a ti te conozco yo de Valencia o de tal sitio. Y digo, pues ya está, el doble mío, que anda por ahí dando vueltas.
El doble mío, que anda por ahí dando vueltas.
Lo que pasa es que la mili, como les pelaban a todos y con el uniforme era más fácil confundirse, ¿no? Y parecer que... Que varios ya, eran iguales. Ya.
Yo no sé si me gustaría conocer a esa persona que dicen que es igual que yo, porque posiblemente no la verían, no vería ningún parecido. O sea que... Pero bueno, entre hermanas sí que es más fácil parecerse, incluso como decíamos antes en la voz.
Buenas tardes. Somos 4 hermanas y la gente nos dice que cuando hablamos por teléfono, que tenemos las voces tan parecidas que no nos identifica. Y cuando nos ven en persona, sobre todo a 2 de nosotras, que somos clavaditas a mi madre y entre nosotras. Pienso que tenemos diferencia de edad. No sé si tendré también dobles por el mundo mundial. Hasta luego, buenas tardes.
Dobles. Pero las voces se parecen, ¿eh? Mirar Pedro Sánchez y el hermano que, igual, que le hemos que conocido cuando tuvo que declarar por el lío que tiene. Sí, y absolutamente la misma voz, la misma, ¿eh?
Y llamar a la casa y no distinguir
y no saber quién
se ha puesto el teléfono, que te pueden tomar el pelo en cualquier momento.
Y luego es curioso también, ¿no?, que hay hermanos que se parecen en la voz, pero físicamente en nada.
En nada, sí.
En nada.
Es verdad, cierto.
Bueno,
es.
De parecidos estamos hablando en esta tarde de miércoles. ¿Tú a quién te pareces? O cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido, porque te han confundido con quién, ¿con quién?
Eso, en el 607-15-0602.
Jimeno, gracias.
A vosotros.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4047.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio. Me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto. Y con camisas de cuadros, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Novedades en el caso Negreira. La juez ha citado a declarar en junio como imputados a los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.